Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Fontana, mucho más que un ERP. Compañía de seguros con futuro. WOM, nadie te da más. BHP, el futuro está aquí. Inversiones Sura. Y Salfa, soluciones de confianza. Duna, sonidos de tu mundo.
Ya son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto. Acá en la 89.7 y a través de todas nuestras plataformas y los diferentes diales que tenemos en el país, en Valparaíso en el 104.1, en Concepción en el 90.1, Puerto Montt nos puede escuchar ahí en el 99.7 y en cualquier parte del planeta en duna.cl. Jornada de miércoles, ya es 27 de abril de este 2022, el día después de varias cosas, del Consejo de Gabinete del presidente Boric, encabezado por el primer mandatario, con todos sus ministros, también los presidentes de los partidos oficialistas, se toman algunas directrices, se establecen algunos caminos a seguir de aquí en adelante. Lo que sí está claro es que la instalación ya terminó, fue lo que dijo el presidente Boric. Ahora comienza una nueva etapa de su gobierno. Al menos así lo ha calificado el presidente Gabriel Boric. El día después también del paro de camioneros, vamos a estar pendientes de eso, a ver qué es lo que pasa en algunas carreteras. Había situación compleja en Antofagasta, también en el Maule, algo parecido también en la Araucanía. Esto en medio de las querellas que podría presentar el gobierno por ley de seguridad del Estado contra aquellos camioneros que ayer se tomaron algunas carreteras de nuestro país. Y el día después de la lluvia, que escuchaba más temprano a José Soto, dejó una gran cantidad de gente damnificada. Todavía hay problemas de suministro eléctrico en gran parte del país. Y lo que se ve acá en la región metropolitana por esta hora es bastante poco. Niebla, neblina, muy temprano. Así que precaución a la hora de manejar, sobre todo si vienes desde el norte, desde donde viene justamente la José Soto, así que nos va a contar cómo estuvo el camino. ¿Cómo te va? Buenos días.
Bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien.
Oye, estaba resbaladizo.
¿Llovió harto?
Llovió, sí. Llovió durante toda la noche en la zona norte de la región metropolitana.
En esa parte de la región metropolitana.
Oye, llovió harto y las carreteras, ojo, hay que manejar con cuidado porque las carreteras y calles están evidentemente resbalosas con la lluvia.
Después de la lluvia, porque no es solo lluvia, sino que es todo el sedimento que queda, el polvo, tierra.
Se hace medio complejo manejar, así que hay que hacerlo con precaución, salir antes, con cuidado, etcétera, etcétera. Oye, ¿qué va a pasar hoy día? No hay más lluvia, esto fue lo que tuvimos por lo menos en la región metropolitana. A esta hora hay 9,7 grados y se espera para hoy ya una máxima de 16 grados de temperatura y va a subir un poco, de hecho, la temperatura mañana jueves, el viernes, entre 3 y 20, 3 y 22, por lo menos en la región metropolitana terminamos con los chubascos.
Ya, pues vamos a ir revisando lo que pasa con el pronóstico del tiempo. Hoy día en este programa estaremos con Nicolás Vergara, también vamos a sumar a nuestros infiltrados. Viene la José Tapia a contarnos o hacernos las bajadas respecto a el bono anunciado por el gobierno para compensar el alza de alimentos, ese anuncio que hizo el ministro de Hacienda, Mario Marcel. También nos visita para hablar de la pandemia el Seba Rivas, que nos viene a contar qué está pasando con China. El gigante asiático es uno de los pocos países del mundo que continúa con política de COVID cero. De eso y más con nuestros infiltrados acá en Duna en Punto. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7:02. Así estamos partiendo, así estamos arrancando, como siempre lo hacemos, con nuestros titulares.
Calles anegadas y pasos inundados en diferentes comunas dejó este sistema frontal en la región metropolitana. Las lluvias en Santiago comenzaron en la tarde. La Superintendencia de Seguridad y Combustible señaló que más de 190.000 clientes están sin suministro eléctrico, la mayoría de ellos en la región metropolitana, pero también hay afectados en Tarapacá, Valparaíso, Maule, Los Lagos, Los Ríos, Biobío, O'Higgins y la Araucanía. Anoche el Ministerio del Interior anunció una querella contra quienes resulten responsables de los bloqueos que continuaron durante las últimas horas del martes en algunas autopistas del país. La medida anunciada por el gobierno se da luego de que algunos camioneros mantuvieran sus movilizaciones pese al ultimátum dado por la ministra Isquia Siches, el que fue ratificado más tarde por el presidente Boric, aunque advertía que la paralización debía terminar a más tardar a las 4 de la tarde de ayer. El presidente Boris y el primer ministro británico Boris Johnson acordaron profundizar las relaciones entre sus países en el comercio, la defensa y la acción climática, según informó un portavoz de Downing Street. En conversación entre los dos líderes, Johnson felicitó a Boris por su elección y ambos abordaron cuestiones de la actualidad internacional como la guerra en Ucrania. Y el gigante gasístico ruso Gazprom confirmó que suspendió por completo el suministro de gas a Polonia y Bulgaria por no haber pagado las entregas en rublos. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó a finales de marzo que los países inamistosos, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y todos los Estados miembros de la Unión Europea, en la que el gas ruso supone el 40% del consumo, paguen los suministros en rublos debido a las sanciones occidentales a transacciones en divisas con Rusia por su campaña militar en Ucrania.
3 minutos. Ya, pues vamos al detalle. La José está de mucho más temprano que yo acá al aire en la Radio Duna. Y estaba mirando, José, no sé si tú me puedes ayudar, para ver si en algunas carreteras existía algún bloqueo de parte de algunos camioneros. Yo decía más temprano que habían dos puntos complejos. Uno era en la región del Maule y el otro en Antofagasta, que hasta al menos altas horas de noche todavía mantenían algunos camiones estacionados, si no en la berma, ocupando una de las pistas de la ruta 5 Norte y 5 Sur, que fue una de las medidas de, comillas, presión que utilizaron estos gremios. No todos, digámoslo, los grandes gremios de los camioneros no estuvieron plegados a esta movilización del día de ayer. Fueron algunos sectores o algunos gremios más pequeños los que se sumaron a esta movilización o manifestación, llámela como usted quiera, pero tiene que ver con demandas de todo punto de vista, desde el alza del precio del petróleo hasta también las medidas de seguridad que piden algunos camioneros, particularmente los de la zona sur y particularmente los de la macro zona sur, que han visto situaciones bien complejas de seguridad. Sabido es que hay un camionero, un chofer que está en estado grave, que recibió un disparo ahí en la Araucanía, y se sabe de otro caso también ocurrido en las últimas horas también en la zona de la Araucanía.
Sí, de hecho, esto pasó en Carahue, que fue como...
Carahue y Tirúa, entiendo.
Exacto, fue la noche, cerca de las 8 pasadas, desconocidos atacaron con disparos a un camión en la ruta S-138, quemaron un auto en el camino que va a la localidad de Nehuente, la Araucanía. En la primera instancia se trató de dos personas que incendiaron un camión en el kilómetro 22 de esta ruta que une Carahue con Tirúa, y después estos dispararon en varias ocasiones a la cabina de un camión que se dirigía hacia la comuna. Carabineros que iban camino para atender la emergencia por el camión incendiado se encontraron con este auto y lograron ayudar al conductor, que presentaba heridas por armas de fuego, que fue trasladado a un hospital, según señaló el mayor Javier Sepúlveda, comisario de la Cuarta Comisaría Imperial. El Ministerio Público dijo que este conductor, que tiene 58 años de edad, presentó una lesión en su mano derecha producto de estos disparos, además de un disparo también en el tobillo. El camión presentaba también impactos en la ruta del costado izquierdo del conductor, para choque delantero, que tenía balazos en el fondo, y el contenedor de carga quedando en el lugar con resguardo policial. Claro, pasan estas cosas y son parte de las razones por las cuales los camioneros han decidido participar en estas manifestaciones.
O al menos hasta ayer querían participar de esta manifestación y se habían generado esos problemas más complejos en la salida de Santiago. También en Paine había una situación bien dificultosa para quienes se querían trasladar al sur del país, y también los que venían de sur a norte, que tenían problemas para transitar, al menos con un flujo mayor de velocidad, un flujo más rápido. Eso no estaba ocurriendo ahí en la zona de Paine, lo propio en Antofagasta y en el Maule. Por ahora, insisto, no se constata que haya camiones estacionados en la ruta, quizá también porque anoche se ratificó de parte del Ministerio del Interior que se iban a querellar contra quienes resulten responsables de los bloqueos de este martes en algunas autopistas del país. Esta medida fue anunciada por el Ejecutivo y sea luego de lo que estábamos comentando, que algunos camioneros mantuvieran sus movilizaciones pese al ultimátum que ayer por la tarde había dado la ministra del Interior, Isquia Siches, que había sido ratificado después por el propio presidente Gabriel Boric, que advertían ambos que la paralización debía terminar. Y se establece a través de un comunicado también de esta cartera de Interior, que se señala que debido a la interrupción del libre tránsito en las carreteras provocada por algunos grupos de camioneros en distintos puntos del país, y después de intensas conversaciones y negociaciones para deponer esta paralización en las vías, el Ministerio del Interior y Seguridad ha decidido querellarse contra quienes resulten responsables de estos delitos que cometen contra el orden público. Si bien luego de negociaciones la mayoría de los camiones movilizados depusieron su protesta, algunos todavía continuaban con este bloqueo de camiones durante gran parte de la noche. insisto, particularmente en la provincia de Loa y también ahí en la provincia de Curicó. Estoy hablando de la región de Antofagasta y del Maule respectivamente. Las acciones judiciales serán presentadas contra estos dos últimos grupos, de acuerdo a lo que se publicó por parte del Ministerio del Interior, así que vamos a estar muy pendientes de lo que pase en esta situación específica y con las demandas de los camioneros, particularmente también con lo que nos estaba contando la José, lo que ocurrió hace poco rato ahí en la región de la Araucanía, donde otro conductor, otro chofer de un camión resulta herido a balas. 7:08 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Se acabó la instalación. ¿Y ahora qué viene? Viene que los ministros deben fijar sus directrices que van a marcar su trabajo para los próximos meses. Esa es la principal conclusión, podríamos decir. Bueno, hay dos, pero la principal conclusión del trabajo que tiene que llevar adelante el gobierno del presidente Gabriel Boric. Y se hace esto después de este consejo de gabinete ampliado que tuvo lugar ayer en el Palacio de Gobierno. Y que, insisto, fue la principal conclusión de este cónclave que encabezó el presidente Boric con su gabinete y donde fue el propio mandatario el que se preocupó de dar a conocer las principales conclusiones, destacando varias medidas que buscan que los beneficios del Estado lleguen de mejor forma a la gente en medio también del alza del costo de la vida, que está provocado por la inflación económica, también por razones internas, pero a la vez también por razones externas. Y el mandato del presidente a su ministro fue tomar un sentido de urgencia y que la ciudadanía note además las prioridades que cada uno de sus ministros tiene en sus respectivas carteras. Y en esa línea destacó el programa Chile Apoya al presidente Boric, presentado hace un par de semanas por el ministro de Hacienda, que busca, entre otras cosas, destacar la importancia que hace el gobierno y que busca el gobierno para enfrentar el alza del costo de la vida en la ciudadanía. Para el jefe de Estado, el objetivo es lograr que cada ministerio se preocupe con celeridad de la ejecución de sus propuestas, de sus presupuestos, digo, también reasignarlos y poder ejecutarlos para que los recursos del Estado lleguen a toda la población. En cuanto a los temas en particular o los más específicos de este Consejo de Gabinete, destacaba el presidente Boric y comentaba la importancia del tomar la agenda legislativa y también de buscar la contención del precio de los combustibles, los mecanismos de estabilización del precio de la parafina, el apoyo a los sectores culturales, a los crianceros de la ruta de la cuarta región, entre otras medidas más específicas que ayer dio a conocer el presidente Boric. Y por último, el mandatario adelantó el rol que van a tener los ministros y los ministerios del gabinete en la etapa que se vienen y que le quedan al proceso constituyente. Detalló, por ejemplo, despliegue de ministros en regiones para informar del plebiscito. No vamos a ser neutrales. Es lo que ha dicho el presidente y varios suministros en este tema, ¿no?
Exactamente. Están autorizados para opinar. El tema es que tiene ciertas condiciones.
No a todo evento, claro.
Pueden hacerlo fuera de la jornada de trabajo y sin recursos públicos. Es parte de la instrucción que dio el presidente Gabriel Boric luego de este Consejo de Gabinete ampliado, donde se determinó que las autoridades pueden dar su postura personal respecto del plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, fuera de su horario de pega, sin plata del Estado. En medio del Consejo de Gabinete, la administración del presidente Boric habría entregado una minuta en la cual se abordó el rol que tiene que cumplir el Ejecutivo para facilitar esta instancia que será sometida a votación para una nueva constitución. En el documento que se lee, entre comillas, la jurisprudencia de la Contraloría General de la República ha entendido que en el ejercicio de su cargo los ministros no están habilitados para manifestar una preferencia por una postura. Lo anterior implica que las autoridades públicas no pueden emitir opiniones o declaraciones de contenido político que aluden o afecten determinadas tendencias políticas. Sobre esto, Boric aseguró que el rol de su gobierno frente al plebiscito de salida es garantizar que ambas opciones tengan las mismas condiciones de participar. El gobierno tiene un deber de garantizar ambas posiciones iguales condiciones para difundir su pensamiento. Cuando cada uno de los ministros y ministras no estén en el ejercicio de sus funciones, tienen todo el derecho a manifestar cuál es su opinión política y su planteamiento respecto del fondo de la discusión. Razón por la cual se deja a definición de cada ministro si quiere opinar o no después de su pega.
Después de su hora de trabajo.
Exactamente.
Alguien decía por ahí, pero los ministros no son 24-7, no tienen el cargo 24-7.
No, pues eso eran los ministros de Piñera.
Otros ministros.
Estos ministros.
Oye,
sí, tienen que
pero ¿qué va a generar esto? Va a generar, bueno, de alguna manera como que estar pendientes de cuándo deja de trabajar cada ministro para ver si efectivamente se puede referir al proceso constituyente. ¿Qué apoyo le da? ¿De qué forma es ese apoyo? Se va a generar esto en una cacería realmente, de brujas, tal
claro,
vez, ¿no?
Que probablemente se va a evaluar si un sábado en la mañana, por ejemplo.
Se puede hacer, o el domingo después del mediodía, quizá. Claro. Sobre todo porque hay muchos que trabajan también el domingo, o hay algunas reuniones que se llevan a cabo el domingo, en particular
claro,
en La Moneda.
Pero yo me
de
pregunto.
Hecho, el propio presidente Boric encabezó hace como dos semanas también una reunión ahí en el Palacio de Gobierno.
Pero yo me pregunto, ¿puedes dar tu opinión en una entrevista entonces?
Yo
¿en una entrevista que se va a publicar el domingo? Si ¿puedes hacerla el viernes?
Quizá. No sé.
Se abre toda esa, esa
los
duda.
Los márgenes, los límites, siempre los tengo bien complejos cuando se dice, complejos. Bueno, después de la hora de trabajo, el ministro de esta cartera puede. Bueno, hay un ejemplo. Lo que pasó, por ejemplo, con el delegado presidencial de la Araucanía el día de ayer. Uh-huh. La oposición está acusando de que efectivamente, y lo quiere acusar constitucionalmente por notable abandono de deberes. ¿Qué fue lo que hizo el delegado presidente de la Araucanía, Raúl Alar? A él se le acusa de intervencionismo electoral por referirse al plebiscito de salida al proceso constituyente, enfatizando en la relevancia que tendrá una nueva constitución para el gobierno del presidente Boric. Y fueron varios parlamentarios de la zona, no solamente de la UDI, pero también de Renovación Nacional, que dicen que no le corresponde al delegado presidencial llevar adelante este tipo de situaciones. Ahora, eso ocurrió antes de que saliera la minuta de parte del gobierno para los ministros. Vamos a ver qué es lo que pasa específicamente con el caso de este delegado presidencial de la Araucanía, que ayer emite estas palabras en apoyo a la convención, en apoyo al plebiscito del próximo 4 de septiembre, y donde, por cierto, no le gusta mucho a algunos autoridades o parlamentarios de la oposición que lo están acusando de intervencionismo electoral. 7:14.
Estás escuchando Duna en Punto.
Oye, a propósito del gobierno del presidente Gabriel Boric, ayer se nombró al nuevo presidente de Banco Estado y por primera vez una mujer estará a la cabeza de esa institución. Jessica López es su nombre, va a reemplazar a Ricardo de Tezanos Pinto, y también se designó a los otros miembros de este nuevo consejo directivo, y ahí hubo un nombre que parece que no gustó mucho en la Democracia Cristiana.
Sí, se trata de la designación de Tamara Agnich, y también está Janet von Folden. Wolderbuch.
¿Ya?
Y Enrique Román, no sé, obviamente lo dije mal, lo intenté. Y Pablo Zamora, que son nuevos integrantes del Consejo Directivo de Banco Estado, quienes tienen que liderar la empresa estatal durante los próximos años. De acuerdo a un comunicado, López es ingeniera comercial, convención en economía, y claro, si bien ella y el vicepresidente eran los más importantes, la verdad es que hubo críticas que se centraron en el rol de Agnich, quien fue superintendenta de pensiones entre 2014 y 2016 y quien aprobó la fusión de las FP Cuprum y Argentum. Sinceramente, Tamara Agnich, quien como superintendenta de pensiones fue el artífice de la fusión de las AFP de papel para que sus dueños dejaran de pagar más de 500 millones en impuestos, es una vergüenza, comentó el convencional de la Democracia Cristiana Fuad Chaín, centrando sus dardos específicamente en el rol de Agnich, quien renunció a su cargo como superintendenta en 2016, cuando la Contraloría y el Congreso indagaban en paralelo, digamos, irregularidades en la fusión de Argentum y Cuprum. Incluso durante una comisión en el Congreso, donde ella misma defendió el proceso, ella comentaba que el beneficio tributario de 80 mil millones de pesos al que accedió Principal son irrelevantes para el ejercicio de las competencias de la Superintendencia de Pensiones. Y según las denuncias, Argentum era una FP de papel, porque no contaba con oficinas, no tenía clientes, no tenía trabajadores. Incluso posteriormente, The Clinic postulaba que su plan de negocios era una suerte de copy-paste de Cuprum, razón por la cual se centran las críticas a esta nueva profesional que cuenta con estos cuestionamientos y este recuerdo de que en el Congreso y en la Contraloría se analizó su trabajo en la superintendencia.
Eso respecto a las nuevas autoridades de Banco Estado. Ayer también el presidente Boric nombra a Guillermo Muñoz como nuevo presidente de Metro, esto tras la renuncia de Luis de Grange, que dejó la empresa ayer martes después de estar 4 años en el cargo. ¿Qué decir de Muñoz? Bueno, fue ex director de Transantiago durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y en su nuevo cargo va a estar acompañado por Marcela Munizaga, que va a estar en la vicepresidencia de esa entidad. Además de su gestión de transporte público capitalino, Muñoz ha asesorado a empresas de transporte, también fue consultor del Banco Mundial. Y en ese mismo comunicado, donde se da cuenta de que Muñoz va a hacerse cargo de Metro, se detalla quienes también lo van a acompañar en la parte directiva, además de Munizaga como vicepresidenta. El resto del directorio de Metro lo van a componer Nicolás Valenzuela, Susana González, Tadachi Takaoka, Francisca Estrada y también Gabriela Elgueta. Son parte del directorio de Metro, que comienza a ser encabezado ahora por Guillermo Muñoz, que de acuerdo al al comunicado del propio ejecutivo, reemplaza a Luis de Grange en esa empresa después de haber estado 4 años en el cargo. 7:17 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Vamos rapidito a Europa del Este porque Rusia cumplió su amenaza y le cortó el gas a Bulgaria y también a Polonia. El gobierno de Putin ha resuelto suspender el suministro tras negarse estos países a pagar en rublos la moneda rusa, según lo que destaca hoy día la prensa polaca. Horas antes, Varsovia había anunciado otro paquete de sanciones contra 50 oligarcas y empresas y empresarios rusos, entre ellos directivos de Gazprom, que es justamente la gigante gasística rusa. De esta manera, Polonia se va a convertir en el primer país de la Unión Europea al que Rusia suspende el abastecimiento de gas natural desde el inicio de la invasión en febrero pasado. Y en respuesta, la ministra polaca para el clima ha dicho que Polonia está preparada y que desde hace tiempo es independiente energéticamente, además de contar con una capacidad gasística de hasta el 76%. Esta medida se adopta después de que Rusia amenazara con cortar el gas si los países hostiles a Moscú no pagaban en la moneda rusa. Polonia había repetido en varias ocasiones su negativa a cumplir con las exigencias de Rusia de pagar en rublos por considerar un cambio en los términos del contrato acordado por ambas partes. Y en esa misma línea se han posicionado en Bruselas pidiendo a los estados miembros con dependencia del gas ruso que sigan lo establecido en los contratos gasísticos para con el pago de euros o en dólares, pero que no lo hagan con la moneda rusa. 7:19.
Revisamos cifras económicas a esta hora. La UF en 32.115,99 pesos, mientras que el dólar se registra hoy a la baja con 847,57 pesos. El euro 901,77 a la baja y el cobre 4,51 dólar la libra al alza. Escuchamos, por supuesto, a The Weeknd a propósito de un nuevo enfoque que se está preparando para la serie dramática de HBO, The Weeknd, The Idol. El próximo programa está protagonizado por el cantautor, mientras que en una relación complicada con un ídolo del pop en ascenso, que es interpretado por Lily Rose Depp. En una declaración obtenida por los editores de The Hollywood Reporter, los ejecutivos revelaron que se han decidido por una nueva visión creativa para el programa y se van a ajustar el elenco y el equipo en consecuencia. El equipo creativo de The Idol continúa construyendo, refinando y evolucionando su visión del programa y se han alineado en una nueva dirección creativa, comentó una portavoz. Una producción va a ajustar su elenco y equipo en consecuencia para servir mejor a este enfoque de esta serie popular. Esperamos compartir más información pronto respecto de The Idol, esta serie dramática de HBO de The Weeknd.
Ya, pues con la música del canadiense, el norteamericano de 32 años, nos vamos a la pausa comercial. La José Soto vuelve a las 8 de la mañana actualizando informaciones. Antes de la pausa, quiero darle un par de consejos. Alfa, más de 80 años acompañándote con las mejores marcas de automóviles, camiones, maquinaria, neumáticos, repuestos, rentacar y leasing operativo en todo Chile. Ándate a la segura y visita salfa.cl. Salfa, soluciones de confianza. Y con Inversores Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y también aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de sus expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. Tu empresa necesita hacer un cambio y ordenarse, por eso en abril toma una buena decisión y cámbiate a Sapiens ERP desde Fontana, diseñado para medianas, pero también para grandes empresas. Haz el cambio ahora en defontana.com. Las mamás no tienen límites para entregar. Entregan todo en sus hogares y también en sus trabajos. Para el retorno de la entrega de cuidado, tiempo y amor de mamá, encuentra ese regalo especial solo en falabella.com. 7:21, ya 22 minutos. Nos vamos rápidamente al corte comercial. Al regreso, nos queda mucho más que revisar acá en Duna. Quédese el 89.7.
Hey, me dijeron que con Senda estás conectada con todos los recursos humanos. ¿Es verdad?
Sí, podemos firmar todos los documentos con firma digital, simple o avanzada. Calcular en segundos todas las remuneraciones, controlar asistencia e incluso tenemos una aplicación con comando de voz para todos.
¿Qué esperas? Contrata Senda, software de recursos humanos de Defontana desde solo 1.500 pesos mensuales por colaborador y conéctate con todo el respaldo del líder en gestión empresarial de Chile. Contrátalo ahora en defontana.com.
¡Hola, Pedro! ¡Hola!
¿Y ese tremendo tractor? Un John Deere, ¿verdad? Me imagino que lo compraste en Salfa.
Sí, pues, ¿dónde más?
Ah, te apuesto que te lo recomendó la Carmen, porque ella es fanática de su camión más, que también compró en Salfa.
Sí, pues me topé con ella justo ahí el día que arrendé la retroexcavadora para el campo. Y ella estaba con su hija arrendando un auto para irse a la playa.
Ah, mira, qué coincidencia. ¿Sí? Y esa camioneta en la que andas, no me digas. Ya sé dónde la compraste. Salfa, ¿cierto?
Salfa, más de 80 años siendo parte de tu historia. Automóviles, camiones, maquinaria, rent-a-car, leasing operativo, neumáticos, servicio técnico y repuestos. Salfa, soluciones de confianza.
Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues trabajando aún?
No, estoy viendo la página de Verisur. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los del tercero, no me quedo tranquila.
Sí, buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado?
En el sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos.
Ah, perfecto. Llamemos entonces.
Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Ya son las 7 de la mañana con 23 minutos, 7 con 23. Nos vamos a la región de la Araucanía, a la llamada macro zona sur, porque persiste la violencia. En las últimas horas, el conductor de un camión forestal resultó herido tras ser atacado en la ruta entre Carahue y también Tirúa. Hay harto detalle que está entregando la prensa local, también carabineros, y también se habla de un segundo vehículo de carga que fue quemado por desconocidos en ese mismo sector. Estoy hablando de la ruta que une Carahue con Tirúa. Bueno, queremos hablar de esto y más con el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, a quien lo tenemos en la línea telefónica, y lo saludamos de inmediato. Gobernador, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Buenos días, Rodrigo, un gusto saludarle.
¿Y cómo lo recibe este miércoles 27, gobernador, desde varios puntos de vista? No solamente lo complejo que fue para su zona, para su región, las precipitaciones, y despierta usted con un nuevo hecho de violencia ahí en la Araucanía.
Sí, no, ha sido tremendo. El día de ayer fue muy, muy complejo. Yo me encuentro en este momento en la capital. Tuve una reunión ayer con el subsecretario Monsalve para entregar las conclusiones de nuestra cumbre por la paz. Y la verdad que el día de ayer, nuevamente, un conductor de camiones en la ruta, como bien planteaba usted, Carahue, Tirúa, fue atacado con armas directamente al conductor. Este nuevamente fue, por lo que se entiende, le dispararon al conductor que iba ahí. Y también un hecho bien lamentable que no ha sido probablemente tan nombrado, que fue la quema de instalaciones de la universidad de una universidad de Temuco, la Universidad de la Frontera, donde aparentemente incluso estaban estudiantes en el momento que llegaron los encapuchados y quemaron la zona. Así que fue un día muy complicado
para ¿Eso ocurrió ayer en la universidad, gobernador?
Eso ocurrió ayer, el día de ayer en la universidad, sí. Así que fue una jornada muy, muy compleja. La información que tenemos es que un encapuchado llegó, quemó dependencias de una casa que existía en la universidad. Existían alumnos en el lugar, hubo disparos, fue una situación complicada. Esto está cerca de Temuco, por lo demás, así que lamentablemente los hechos de violencia en nuestra región se mantienen al alza, y también sin olvidar lo que pasó la semana pasada, donde todavía tenemos un trabajador con riesgo vital, un conductor del camión, Ciro Palma, que sigue luchando por su vida, que fue atacado directamente también a él como persona. Y vemos que hoy día estos grupos ya no solamente están, como antiguamente se hablaba, que disparaban o quemaban camiones e infraestructuras, sino que hoy día la verdad que el ataque es directamente a las personas, y creo que eso también cambia un poco lo que esperamos el gobierno enfrente de otra manera a estos grupos.
Entiendo que todavía se encuentra en estado grave ese conductor ahí en la Araucanía. Oiga, gobernador, me interesa saber mucho cuál fue la recepción del subsecretario Monsalve a esta conclusiones que usted destacaron de esta cumbre con los alcaldes que se realizó hace un par de días atrás. Pero antes de eso, ayer de hecho también, y dentro de todos los actos violentos que usted nos está dando a conocer, se cumplió un mes sin estado de excepción en esa zona, ahí en la macro zona sur. ¿Qué balance hace usted de estos primeros 30 días sin esta medida? Y quiero darle un dato que lo trae hoy día el diario Mercurio, es que la multigremial justamente en la Araucanía dice que los ataques en esa zona, en la macro zona sur, han o aumentaron durante este último mes en 169%.
Bueno, hasta la semana pasada teníamos un aumento, según la misma medición, de 150, ya estamos prácticamente en 170. Este es un tema que va en alza. Esto lo que hace es reforzar que el estado de excepción en la región de la Araucanía, aunque muchos lo desmintieron, sí funcionaba, sí habíamos logrado, se había logrado bajar los índices de violencia, principalmente los delitos que ahí más bajaron fue los mismos atentados como tal y los delitos de usurpación. Y esto refuerza un poco, y yo es lo que siempre planteo. Está bien, yo entiendo que el estado de excepción al gobierno no le gusta, y este estado de excepción su nombre lo dice, es excepcional. Pero aquí está claro que necesitamos medidas distintas para poder enfrentar este tema. Lo que la Araucanía requiere es más seguridad, no menos seguridad. A mi parecer creo que me da lo mismo el nombre, pero si es que tienen que reevaluar el estado de excepción para la Araucanía, yo creo que es el momento propicio. Esto no es un gallo político, ni mucho menos, ni medición de fuerza, sino que aquí lo que se debe es velar por la seguridad de las personas, y esto dista bastante lo que el gobierno quiere hacer con el diálogo con las comunidades, porque hoy día lo que tenemos acá son grupos organizados que no representan al mundo mapuche precisamente, sino lo que están haciendo aquí son, como bien lo dijo el subsecretario Monsalve hasta hace unos días atrás, crimen organizado, bandas organizadas que están detrás de estos atentados.
El diagnóstico parece estar claro, falta la solución para enfrentar justamente ese diagnóstico, gobernador. Bueno, usted encabezó hace un par de días atrás también esta cumbre con todos los alcaldes de la región para hacer frente a este tipo de hechos. De ahí salió un dossier, salió un paper que me imagino se lo hicieron llegar al subsecretario del Interior, Manuel Gonzalo. Usted nos decía, yo me junté ayer con él. ¿Cómo ve la recepción del subsecretario y cuál es el camino a seguir, o al menos cuál es la señal que le dan desde el Ejecutivo a usted para enfrentar estos hechos?
A ver, bueno, en primer lugar, este es parte también de un compromiso que cuando fue el subsecretario yo asumí, y aquí quiero agradecer, porque son, si bien participaron 28 alcaldes en esta cumbre, fueron los 32 alcaldes de la Araucanía firmantes de este documento, al igual que los 20 consejeros regionales. El subsecretario, bueno, valora esto, yo creo que es parte de la estrategia que ellos quieren realizar desde el punto de vista del diálogo, pero para mí era tan importante que fueran los líderes comunales, en este caso, los que pudieran levantar las diferentes inquietudes y necesidades que se tenía el gobierno. Fue muy bien recepcionado. Esto tenía dos objetivos. Uno era entregarle al subsecretario como encargado de la seguridad en nuestro país, y por otra parte buscando también estas alternativas de financiamiento distinto para la región de la Araucanía. Y el segundo punto era poder generar, hicimos una entrega de oficio, pero poder generar una reunión directamente con el presidente de la República, donde podamos estar con los alcaldes, con los consejeros regionales y hacer la entrega de los resultados más oficiales. Creo que la recepción en ese sentido fue muy positiva, pero sí entendiendo que el tema de seguridad en nuestra región, y se lo hice saber ayer también a su secretario, que las cosas van más complicadas, que la cosa no se soluciona, que el aumento de la violencia sigue en la región, y en ese sentido, bueno, fue parte de la conversación de cuáles son los planes que se van a desarrollar. Creo que, y se lo insistí, creo que hoy día le valoro al subsecretario que él hable de crimen organizado, pero eso también requiere poner otro tipo de presiones. Yo esperaría que con esto se den urgencia a cosas que son importantes, a leyes que son importantes en el Parlamento, por ejemplo, la ley de inteligencia que sigue detenida y que necesita una actualización, por otra parte, las modificaciones a la ley antiterrorista, la ley del robo a madera, que también son parte de que el Ejecutivo ponga urgencia en el Parlamento para poder tener también las herramientas investigativas, pero lamentablemente la situación sigue aumentando.
Usted, gobernador, estamos conversando con el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas. ¿Usted de los que piensa que es prioritario, es absolutamente necesario la presencia del presidente Boric en la Araucanía?
A ver, yo creo que siempre es importante que donde están los problemas tienen que estar las autoridades en ese sentido. Creo que el presidente Boric sería un buen gesto que estuviera en la región de la Araucanía, como se plantea, o en la macrozona o en las regiones sur de nuestro país, porque hoy día yo diría que el problema de seguridad está ahí. Yo creo que el presidente tiene que ir a conocer la realidad de lo que está pasando en terreno, tiene que reunirse con quienes hoy día están sufriendo. Este hoy día es un problema de seguridad. Yo lo he dicho, más este no es una crisis política como muchos quieren plantear, para mí esto es una crisis humanitaria. Tenemos personas que están siendo atacadas día a día. No olvidemos que la persona que hoy día está luchando por su vida iba por la ruta 5 Sur, o sea, la ruta estructurante de nuestro país. Que desde, y ojo que ahí hay un tema que es importante, mientras se mantuvo el estado de excepción, no existieron atentados en la ruta 5 Sur, cosa que hoy día volvimos a tener. Entonces, yo creo que siempre la presencia de las autoridades es importante en las diferentes regiones, y esperaría que el presidente pronto si estuviera en nuestra zona.
¿Y usted le gustaría que volviera a la zona también la ministra de Interior?
Bueno, yo creo que la ministra de Interior, que es la segunda autoridad de nuestro país, estuvo en la región, lamentablemente no le fue bien por este impas, digamos impas, pero para mí es un hecho gravísimo lo que le pasa en Temucuicui. Pero hoy día veo que la coordinación de las policías la está realizando el subsecretario, y si vamos a hablar de temas de seguridad, creo que es el subsecretario quien ha encabezado esto, pero bueno, la ministra es la segunda autoridad del país. Y si ella puede ir con el presidente de la República sería también fantástico, pero insisto, esto es una reunión con todos los actores y principalmente con quienes están sufriendo hoy día.
¿Por dónde se parte de ese petitorio que le hacen llegar usted al subsecretario Monsalve para ir buscando soluciones a lo que estamos conversando, gobernador? ¿Se parte por ejemplo, por un catastro de víctimas de la violencia? ¿Hay cosas que a lo mejor no las puede resolver el gobierno porque hay cosas que están sentadas en el Congreso? ¿Hay proyectos de ley que están pendientes, que tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones que se vienen a diario ahí, que tiene que ver con el robo de la madera? ¿Ese tipo de cosas también las están pidiendo usted al gobierno?
Sí, claro, nosotros dentro de este documento, donde se trabajó en cuatro mesas, que eso es bien importante hablar, se habló de el punto uno, el tema de paz, seguridad y reconciliación, políticas indígenas, desarrollo regional, infraestructura e inversión pública. Esas fueron las cuatro áreas en las cuales se trabajó. Nosotros de ahí podemos sacar temas. Punto uno, lo que usted plantea, salió el tema del catastro de víctimas, cómo se va a enfrentar soluciones reales para apoyar a las víctimas. Temas de seguridad salieron bien importantes, por ejemplo, el tema de la ley de inteligencia, por ejemplo, cómo apoyábamos de otra forma a la labor de las policías. Hay un tema de dotación de carabineros en nuestra región de la Araucanía que es relevante. Pero esto no solamente se vio la seguridad desde el punto de vista de cómo lo enfrentamos, también los alcaldes piden incorporarse de otra forma, que se cree un comité de seguridad intercomunal donde puedan participar las autoridades, pero también los alcaldes en este caso. Se habla también de un pacto social en la Araucanía, y esto es una condena absoluta a la violencia sin ningún tipo de condiciones políticas. El Departamento de Asuntos Indígenas, donde en los 32 municipios de la Araucanía, por ejemplo, en materia de tierras, creemos que es urgente cambio en la política de compra de tierra, cómo la hacemos más transparente, más ágil. Son todos estos temas que salieron de estas cuatro mesas y que creo que van en la línea y pueden ser una guía para lo que el gobierno tenga que realizar en nuestra zona. Eso es lo que busca, esto es ser una herramienta más para la solución del problema.
Cuando usted, gobernador, conversamos con el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, cuando usted habla, por ejemplo, el cambio de la política de tierra, ¿a qué se refiere? ¿A la compra de los terrenos, que no solamente sea la compra que lleve, por ejemplo, aparejado, o que incluya o que acompañe, por ejemplo, situaciones o políticas de proyectos productivos?
Sí, yo creo que, bueno, ahí hay un desafío importante, yo creo que para cambios más profundos es lo que se va a hacer por la CONADI. La CONADI es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, no es la Corporación de Compra de Tierra. Y creo que en ese sentido lo que se ha hecho es generar compras de tierra sin ninguna capacidad de habitabilidad, para empezar, donde el gobierno regional, como uno de los actores, tiene que concurrir después a colocar electrificación rural, a colocar agua potable rural, procesos que lamentablemente la burocracia hizo lento, y lo que estamos generando es más pobreza en el sector rural. Yo creo que es el momento de empezar a darle una mirada distinta, más que cuántas tierras más o cuántas tierras menos se van a comprar, que es mucha de la presión de algunos grupos que han ejercido la violencia en nuestra región. Lo que necesitamos aquí es tener un catastro claro, de también saber cuánto es lo que se debe comprar, a quiénes se les va a comprar. Cuando uno reconoce, o como lo ha planteado incluso este gobierno, de una deuda que se tiene con el mundo mapuche en esa línea, yo creo que cuando uno tiene una deuda tiene que saber a quién le debe, cuánto debe y cuánto tiempo tiene para pagar. Y esas cosas no están, y yo creo que es el momento de que se aclaren. Y también creo que hoy día, en los tiempos que estamos viviendo, ¿por qué no se puede pensar en medidas alternativas? Esto de obligar a la gente a la ruralidad en muchos casos, creo que no es la mejor alternativa, porque tenemos también un gran porcentaje del mundo mapuche que vive en el sector urbano. ¿Qué está pasando con las soluciones para ellos? Probablemente. ¿Y por qué no pensar en el futuro de avanzar en soluciones alternativas que puedan ir desde el punto de vista de subsidios a la vivienda, mejorar la educación, etcétera? Y yo creo que son temas que también importan, y a la hora de que se le pregunte al mundo mapuche, bueno, ¿qué es lo que quieren? Yo creo que también es parte de lo que tenemos que hacer. Esto que trató de hacer el ministro Moreno en su momento, y que también fue una consulta fallida porque hubo un grupo violento que se opusieron a eso hace un par de años atrás.
Oiga, gobernador, a propósito de todo lo que estamos hablando, muchos dicen, bueno, para llegar y tratar de conseguir este puente o este diálogo mucho más fluido con el gobierno central, hay que partir por casa, hay que tratar de ordenar primero la casa y después ver cómo no entendemos con el vecino, no entendemos con el jefe, en este caso el presidente Gabriel Boric. Y eso tiene que ver con la labor que hace usted como gobernador, también la que hacen los alcaldes y la del delegado presidencial. ¿Cuál es su relación? ¿Cómo es la relación con el delegado Raúl Alart?
Nosotros con Raúl Alart nos hemos reunido un par de veces, tenemos obviamente algunas diferencias de fondo desde nuestros también pensamientos políticos, pero creo que hemos logrado consensuar a estos puntos. cada uno tiene su labor específica en muchas áreas. El a él le toca coordinar parte de la seremía, es el representante del gobierno en la región, yo soy el representante de la ciudadanía, en este caso ante el gobierno, y por ende hemos tenido algunas diferencias, pero también creo que hemos logrado consensuar algunos puntos de vista y visiones comunes en los cuales vamos a tener que trabajar en conjunto.
Intento a propósito de las diferencias que ayer tuvo la polémica el delegado a propósito de que se le acusa de intervencionismo electoral por referirse al plebiscito de salida de este proceso constituyente. De hecho, entiendo que algunos parlamentarios de su sector quieren acusarlo constitucionalmente. ¿Usted apoya eso?
A ver, yo creo que uno tiene que ser muy cuidadoso del cargo en el cual está. Yo puedo tener una opción X por referente al tema de la Constitución, pero soy un funcionario público, me debo también a todo el país, no solamente a un sector, y creo que ahí el delegado cometió un error.
¿Cruzó el límite?
Y en ese sentido, yo creo que cruzó el límite, yo vi el video y creo que no corresponde ese tipo de intervenciones. Hoy día uno tiene que facilitar a que la gente pueda tomar una decisión lo más libre e informada posible, pero lo que no podemos hacer es estar generando hoy día o induciendo hacia dónde se debe avanzar. Creo que se han cometido errores en esa línea, hablar de que el diálogo va a comenzar cuando esté finalizado el proceso de la convención, también creo que la Araucanía no puede seguir esperando si es que es la línea que ellos hablan, que es el diálogo.
¿Y da gobernador para acusarlo?
Bueno, eso es algo que tienen que ver los parlamentarios, yo desconozco ahí, pero creo que él comete un error con hacer este tipo de actos. Creo que también lo puede enmendar, puede reconocer también su error, pero ya lo que hagan los parlamentarios es otro.
Perfecto. El gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, conversando esta mañana con Radio Duna. Gobernador, por su tiempo, muchas gracias, que esté muy bien.
Muchas gracias, Rodrigo, que tenga una buena
semana. Saludos. Igualmente.
Un abrazo, chao.
7:39, nos vamos rápidamente al corte comercial. Las mamás no tienen límites para entregar, entregan todo en sus hogares y también en sus trabajos. Para el retorno de la entrega de cuidado, de tiempo y de amor de mamá, encuentra ese regalo especial solo en un solo lugar, falabella.com. Puedes pensionarte donde siempre has estado o pensionarte con futuro. Ingresa con futuro.cl y solicita asesoría y orientación personalizada. Compañía de Seguros con Futuro, un Chile con futuro. WOM tiene la red que más crece y es la compañía que está desplegando más antenas en todo el país y van por más. Ya son más de 7 millones de clientes y hoy están desplegando su red 5G con especial foco en las regiones porque quieren seguir descentralizando y democratizando el servicio. WOM, nadie te da más. Construir un futuro mejor es una responsabilidad de todos. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que eso sea posible. Pausa comercial. Al regreso, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados, acá en la 89.7 en Duna en Punto.
Chile es más que una ciudad. Y estar donde quieras es posible. Hoy, los horizontes se expanden para todos. Y nuestra red no para de crecer. Ahora también en 5G, para darte más y una mejor conexión. ¡Oh! Nadie te da más.
Puedes elegir pensionarte donde siempre has estado. O elegir pensionarte con futuro. Si te vas a pensionar, asesórate con nosotros en confuturo.cl. Más de 20 años de experiencia en rentas vitalicias y el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias a la confianza de los más de 100.000 pensionados, somos número uno en pago de pensiones de rentas vitalicias y de los inversionistas institucionales más importantes del país. Compañía de Seguros con Futuro. Un Chile con futuro.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
Inversiones Sura presenta Evolución Digital al servicio de tus inversiones. Ingresa a inversiones.sura.cl y vive la experiencia de nuestra nueva plataforma web, un servicio preferente con la asesoría de nuestros expertos, recomendación de inversiones, consolidación de saldos, rentabilidad y monitoreo en tiempo real. Acceso a todas las soluciones de inversión que tenemos para ti de manera simple, segura y moderna. Inversiones.sura.cl, tu próxima buena decisión.
¡Hey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No!
¿Pero cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smarticar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarty Car, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¿Pero cómo tan?
Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues trabajando aún?
No, estoy viendo la página de Verisur. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los del tercero, no me quedo tranquila.
Sí, buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado?
En el sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos.
Ah, perfecto. Llamemos entonces.
Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Ya son las 7 de la mañana con 43 minutos. 7:43. Nicolás Vergara, ¿cómo estás?
Muy bien, estamos solitarios.
¿Ese ruido es de lluvia? No.
Un
ruidillo por ahí.
Sí, un ruidillo. Sí. Anoche sentimos uno muy parecido toda la
casi toda, gran parte de la
casi
noche.
Toda la noche. Sí. Sí. Oh my God, finalmente llovió.
Sebastián Rivas, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy buenos días.
Qué bien. María José Tapia, ¿cómo te va?
Todo bien, gracias.
Qué bueno.
¿No tuvieron goteras ninguno de ustedes?
No.
No, menos mal. Bueno. Felices con la lluvia, verdad.
No les llovió sobre mojado.
A mí casi, ¿eh? Yo tuve que salir corriendo a sacar el aire acondicionado que tenía porque se me estaba entrando el agua, pero todo bien, no hubo desastre.
O sea, te mojaste.
Nada que lamentar.
Te mojaste, no. todas esas cosas desastrosas.
Casi, no hubo todo bien.
Perfecto.
¿Y corte suministro? Nada.
Por este lado no.
A mí se me cortó. Se me cortó la luz como media hora.
Poco.
Menos mal fue poco.
Menos mal. Entremos en materia, José Tapia. A propósito de las medidas anunciadas por el ministro de Hacienda, ese bono que tiene que ver de alguna u otra manera que busca compensar el alza de alimentos, la inflación, el alto costo que tienen en la canasta, ¿dónde apunta y cómo podemos hacer la bajada para que la gente vaya entendiendo un poco estos anuncios que hizo el ministro de Hacienda?
Tal cual. Finalmente ayer se opta por anunciar este bono después de este acuerdo que se llegó con la CUT. El gobierno no era de la idea de volver a introducir un bono, como que quedara de nuevo en la imagen pública el tema del bono, pero finalmente fue una de las fórmulas que encontraron para llegar a acuerdo con la CUT en todo este pack de salario mínimo, finalmente. Era una medida que tenía que salir claramente rápido después de que no se aprobaran los retiros de fondos previsionales, y esto considerando que el contexto un poco en el que nos estamos moviendo, o sea, una inflación de 1,9% en marzo, que estuvo explicado prácticamente en la mitad por el alza de los alimentos. Lo hemos conversado harto, el tema del aceite, que ha subido más de 32% en 12 meses. Entonces, finalmente, el gobierno, previo acuerdo con la CUT, opta por anunciar este subsidio compensatorio del aumento del valor de la canasta básica, que es finalmente un bono. ¿Qué es esta canasta básica? Son 80 artículos monitoreados mensualmente por el Ministerio de Desarrollo Social, que se actualiza según los datos del INE. Hoy esta canasta bordea los 50.000 pesos. Ha subido 13% en 12 meses, lo que puede ser unos 7.000 pesos. Y esos 54.000 claramente son un porcentaje relevante del sueldo mínimo de hoy de 350.000 pesos. Bueno, ¿cómo se va a entregar finalmente este subsidio? Después de ser tramitado por el Congreso, se otorgará a cada titular de asignación familiar o de subsidio único familiar, se va a pagar conjuntamente con estos instrumentos entre mayo y diciembre del 2022, y el primer pago además va a incluir un mes adicional de trabajador por carga. Hoy la asignación familiar y el subsidio único familiar apunta principalmente al 60% de la población más vulnerable. Según el Registro Social de Hogares, la asignación familiar se entrega a trabajadores que están contratados formalmente. Se paga entre 14.300 hasta 2.700 pesos, dependiendo del ingreso de la familia, mientras que el subsidio único familiar va a los trabajadores informales, que son las personas que no pueden acceder a esta asignación familiar, y se paga vía el Instituto de Salud Previsional del ISP. Sobre estos montos se va a entregar este aporte a la canasta básica. De acuerdo con Hacienda, el primer mes este bono va a bordear los 6.410 pesos por carga, o sea, sobre menor de 18 años más cónyuge, y la variación justamente se va a ir actualizando cada 12 meses. Hacienda hacía un cálculo que si un hogar hay cuatro personas, por ejemplo, que reciben bonificación por el subsidio único familiar, se sumarán del orden de 25.000 pesos 600 a este subsidio. Se espera, bueno, que este beneficio se extienda a 1,5 millones de hogares, beneficie a más de 2 millones de personas. Esto viene todo dentro de un pack, como les explicaba inicialmente. Aquí se sabe que este bono viene acompañado de un alza en el salario mínimo. Ayer hubo bastante celebración inicial por esto hecho histórico, que se habla de que se alcanzó el salario mínimo más alto en 25 años, el reajuste más alto en 25 años, y que es primera vez que se llega a un acuerdo entre la CUT y el gobierno en 6 años. A ver, es bien inédito en cuanto a que sube más de 14% el sueldo mínimo, pero también hay que considerar que estamos con una inflación bien importante que debiera llegar al 10% a mitad de año. Esto finalmente, bueno, como les contaba, hubo bastante trastienda. Nunca se pensó que la negociación del lunes fuera a ser tan extensa. Se supone que esto ya estaba más o menos listo el fin de semana, pero finalmente el gobierno tuvo que ceder, primero con este bono que les comento, y segundo con, como se dice en buen chileno, acelerar el tranco con el alza del salario mínimo. Se esperaba que esto fuera en dos tandas de 350 a 380 y que se alcanzara los 400.000 recién a fin de año, y el gobierno opta por hacerlo prácticamente en una tanda, que al tiro se suba a 380.000 y que ya en agosto estemos del orden de 400.000, lo que se suma también a una cláusula especial que si en enero la inflación está sobre el 7%, el sueldo mínimo se va a incrementar en 10.000 pesos a contar del mismo enero del 2023. La verdad es que, como les comento, esto partió bien rimbombante, pero se ha ido diluyendo tanto optimismo a lo largo de la jornada de ayer. Hubo críticas finalmente al final del día con respecto al alza del salario mínimo, sobre todo proviniendo de las pymes, donde se dice que no fueron consideradas y que ellos no están capacitados para hacer esta alza tan importante de 50.000 pesos. El gobierno anunció que los va a ayudar, que solamente van a tener que aportar lo que esté bajo lo real, que implica lo que no considera la inflación, y que del orden de 30.000 de estos 50.000 va a correr el Estado. Y también reforzaron harto el tema de este bono, que también va a ayudar a compensar el alza en los productos alimenticios. Hoy día a la 1 hay una reunión entre el ministro de Economía, Nicolás Grau, y las pymes para poder consensuar un mecanismo que a lo mejor les haga más sentido para poder compensar esta alza de 50.000 en el salario mínimo y ayudarlos un poco a costear este incremento. Así que vamos a ver lo que sale de esa reunión. Este proyecto ingresa el viernes, que es la fecha límite que tiene el gobierno para presentar el salario mínimo. Todo este pack que les comento entra el viernes, y la idea es que en mayo ya se empiece a pagar este nuevo sueldo mínimo, y también este bono mensual hasta diciembre.
Ojalá que esto, lo histórico del salario mínimo, no se remita a las conclusiones anteriores. ¿Te acuerdas que el año 98, cuando el entonces ministro Eduardo Ninat concedió un reajuste del salario mínimo de un 30%, asociado a un mecanismo, pero era un 30%, y eso fue justamente en la previa de la crisis asiática, y ahí no pocos afirman que ese impacto que tuvo en ese entonces el salario mínimo contribuyó a hacer más complejos los efectos. O sea, es curioso, en momentos complejos, con nubes de tormenta por delante, en este caso ahí estamos en el medio de tormenta, y esos niveles de aumento. Ahora,
bueno, y justamente, como decía, perdón, Stefanopoulos, justamente es la mayor alza desde la que tú comentas. Claro, por eso se dice que en 25 años.
Claro, por eso no, eso fue un 30%. Mm. O sea, por eso, de repente uno cuando se remite y se celebra, habría que recordar qué pasó la última vez que eso tuvo esa envergadura. Mm.
Tal cual.
José, muy cortito, no se sabe por cuánto tiempo el bono, ¿cierto? Lo que quiero preguntar.
Sí, hasta diciembre.
Y si, por ejemplo, así como el sueldo mínimo aumenta 410.000 en enero si el IPC sobre 7, ¿esto también se extiende?
No, hasta el momento no hay ningún mecanismo que diga que se extiende. Solamente va de mayo a diciembre.
Perfecto.
Igual el Banco Central proyecta que ya a fines del 2022 la inflación debiera estar del orden de 5,6. Mm. Para empezar a descender rápidamente y estar en torno al 3 a fines del 2023. Por ende, esperemos que así sea y no nos encontremos con una inflación de 7% en diciembre.
Sí, el central apuesta que va a estar en el rango meta, en la parte baja, a fines del 2023. Sí, 23.
Sí.
Sí, efectivamente.
Ya pues, así con la economía. Vámonos a China, a propósito de gigante económico, pero hablemos de pandemia, don Seba Rivas. ¿Qué está pasando con China?
Mire, bien interesante, porque mientras, pues solo por poner un caso, en Chile ayer fue el día con menos contagios registrados desde finales de diciembre, 993, nunca había habido menos de 1.000 durante este año, y mientras en otros países como Estados Unidos, como España, se está avanzando en incluso liberar la mascarilla en ciertos espacios privados que antes no estaban liberados, bueno, en China todavía la política del COVID cero es la que rige y continúa, y eso está generando una situación bastante compleja, no solamente ya en Shanghái, que es la ciudad que ha estado en la mira durante el último mes por el mayor brote que ha tenido China a lo largo de toda la pandemia, registrado públicamente, que hasta hoy día tiene a esa ciudad con más de 500.000 casos registrados y monitoreados, sino que también esta situación está empezando a pasar a la capital, Beijing. 22 millones de habitantes, de los cuales 20 millones van a tener durante esta semana que someterse a una ronda de 3 exámenes PCR durante 5 días para detectar si es que tienen o no el contagio del COVID-19, con la idea de que, y esto es como lo que por detrás, digamos, se rumorea, podrían eventualmente irse a un confinamiento, que sería una situación bastante seria porque ya sería la segunda gran ciudad china o mega ciudad china que está en esa situación. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este caso? Primero, que para guardar las proporciones, en el caso chino, el debate hoy día es qué es lo que se hace con la política de COVID cero, donde Xi Jinping y el Partido Comunista Chino, que son los que están en el poder, han sido bastante estrictos en decir, bueno, nosotros no nos vamos a mover de esto. No es lo mismo que está pasando en otros países que tenían esa política, no es lo mismo que pasa en la región. Taiwán, por ejemplo, que es enemigo geopolítico de China, pero que es un ejemplo porque está ubicado en la misma zona, a comienzos de abril ya entregó su política de COVID cero. Dijo, vamos a tener que ir lentamente viendo cómo convivimos con el virus, porque ya la situación para ellos estaba bastante mejor y todo. Pero en el caso chino no lo han entregado. Hay un dato que es interesante. Esta situación, digamos, de preocupación, a lo menos en los números oficiales, siempre hay que ser cuidadosos, que aquí en los números hay que tener ojo de cuánto dicen, parte a partir de, por ejemplo, 22 casos que se encontraron ayer en Beijing. Esa es la cifra. Uno dirá, bueno, 22 casos es muy poco, digamos, no es una cantidad para preocuparse, pero ante esto, ¿qué es lo que pasa? El gobierno chino, lo que ha explicado las autoridades, que dicen, bueno, si detectamos 22, lo más probable es que esto ya esté expandido, queremos ver cuán expandido está, para eventualmente poder tomar medidas. ¿Y pasa, digamos? Lo que se está haciendo hoy día es que se está monitoreando sobre todo colegios, se está monitoreando algunos de los principales barrios, y se está generando una cierta inquietud en la población, porque, de nuevo, como está el ejemplo de Shanghái, y como la idea es que podrían ir a confinamiento, lo que está ocurriendo en este minuto es que la gente se está aprovisionando. De hecho, el gobierno chino anunció ayer que iba a liberar 100 toneladas de huevos de las reservas estratégicas para poder alimentar y para que la gente pueda tener, en el fondo, que comprar y que guardar ante un escenario así. Y de nuevo, ¿qué es lo que pasa? Cuando todo el mundo va en una dirección de tratar de liberar, digamos así, las restricciones, más allá de la conciencia de que estamos viviendo con el COVID, digámoslo, o sea, el COVID no se ha ido, el caso chino es bastante, llama bastante la atención porque, de nuevo, va contra la corriente, los números que uno los compara, digamos, de nuevo, con cualquier realidad, entre comillas, son bajos, al menos los números públicos. Entonces, empiezan las preguntas, ¿por qué la estrategia? ¿Hasta dónde pueden aguantar la estrategia que económicamente es complejo? Porque, por ejemplo, en Shanghái se paró una serie de actividades que estaban en el puerto. El puerto de Shanghái es muy, muy, muy activo. Es uno de los principales hubs también económico, financiero de China. Entonces, ¿hasta dónde China puede aguantar esta política? ¿Cómo va a ser la desescalada? Y también, bueno, ¿qué escenas vamos a ver en Beijing? Siendo que ya en Shanghái aparecieron algunas pequeñas protestas, ruidos que no son habituales en China y que, de nuevo, levantan un punto incluso más que sanitario, como de preocupación y de atención geopolítica de qué es lo que va a pasar acá. Es bastante interesante seguir la situación de China en las próximas semanas porque, de nuevo, está en un escenario donde ellos están todavía tomando muy en serio esta lógica del COVID cero, están realizando una escalada, pero ver de nuevo grandes ciudades yéndose a cuarentena. Y estaríamos atentos también a cuáles van a ser los efectos colaterales de eso.
Claro que sí, muy pendiente de lo que pasa con la pandemia también en
China. Y ojo que parece que hay también unas pequeñas luces de atención respecto a que los números chilenos, si bien están muy bajos, hay números como el R u otros que
van un poquito a la alza, ¿no?
Están empezando a ir para arriba lentamente, pero hay que estar ojo. Solamente para avalarte, Nicolás Vergara, los dos años anteriores, para lo que sea la historia, empezó a subir la tasa de contagios como por esta fecha. Esperemos que no sea en este caso, pero si la historia es precedente de algo.
En todo caso, la curva está un poco más abajo, de todas maneras.
No, sí, estamos bastante más abajo.
Gracias.
Seba Rivas, María José Tapia, nuestro infiltrado este miércoles. Muchas gracias a ambos por estar acá.
Gracias a ustedes.
Que tengan un buen día. Nicolás, tú ya también, que tenga un buen día.
Gracias. Ya viene información privilegiada. Perdón, información privilegiada.
Eso a las 10.
Ya viene hablemos.
A las 9, perdón.
Ya viene hablemos en off con. Era una talla. Ya viene hablemos en off con Don Matías del Río, Consuelo Saavedra y
Don Matías del Río.
Un humilde servidor.
Muy bien. Pero antes, la noticia con la José Soto. Que tenga un buen miércoles. Buenos días.
Gracias, Rodrigo.